Esto es uno de los tantos equipos de Don Bruno Milano que le encantan, que lo sigue, que apoya, que no se declara aficionado completamente, pero ya que los que seguimos el podcast lo tenemos muy claro. Ahora, Bruno, digo todo esto porque le traigo una pregunta en este inicio. Si vos ves la ofensiva de los Steelers y pensás en las ofensivas más caras y las más baratas, ¿en cuál posición crees que están los Steelers? Pensemos en más barato, es decir, de la más barata a la más cara, ¿en cuál posición crees que está Pittsburgh para el 2022?
Te diría top 6 más baratas.
Top 6 más baratas, es decir, dentro de las 6 más baratas que hay.
Sí.
Tomando en cuenta que tienen un mariscal de campo novato, bueno, y el otro sea Mitch Trubisky, ¿no? Que tampoco es tan caro, pero tienen una línea ofensiva barata, tienen un running back en segundo año. Un par de wide receivers también en contratos de novato, un tight end que no le han pagado tampoco. Los Steelers tienen para el 2022 la ofensiva más barata de
La
toda
segunda.
la NFL. Ya te la desmenucé, hombre, no, Milano. Es la ofensiva más barata, la que menos dinero tiene invertido, la de los Steelers. Ojo, que no es algo malo porque si notas, hay talento en la ofensiva. No es como
Sí.
que sea una ofensiva pobre en cuanto a su calidad, no en lo absoluto. O sea, tienen jugadores muy interesantes, pero son jugadores más que todo drafteados, ¿no? Y eso hace que los Steelers puedan invertir en otros sectores del juego y, por supuesto, que se espere de ellos otra temporada por encima de 500, como ha sido lo acostumbrado con Mike Tomlin. El año pasado, 9 y 7 y 1, fue uno de los dos equipos que tuvo diferencial de puntos negativos llegando a playoff. ¿Puedes adivinar al segundo o no?
Diferencial de
Está en la
puntos
AFC.
negativos en la
En la
AFC.
AFC, en el otro. Te digo, es un diferencial de puntos negativos para llegar a postemporada. El
New
de
England,
los
tal vez.
Steelers te lo. No. El de los Steelers, te lo voy a decir, New England tuvo una de las ofensivas, no voy a decir prolíficas, pero
No, la verdad es que
tuvo.
New England le metió como 50 a los Jets, solo eso.
Solo con eso ya estás
Sí,
completadísimo. Por
uf.
ejemplo, New England tuvo un más 159 un diferencial, que
Sí.
no es poco. Ojo, te lo digo porque, por ejemplo, el diferencial positivo de Buffalo es más 194, lo cual, o sea, están comparables, ¿no? O sea, yo entiendo que hay una diferencia ahí de 30 o poco, 35
Sí.
puntos. Pero ahí es importante. Ahora, por ejemplo, los Steelers tuvieron menos 55 en diferencial de puntos. Menos
Sí.
55. Y llegaron a postemporada. Habla mucho el coacheo y demás. Una ofensiva que caminó muy poco. ¿La opción o no? La respuesta.
Es que Tennessee fue el número uno sembrado, no creo que haya tenido, y lo otro
Y
sería.
Tennessee no puede ganar con diferencial de puntos así tan. No.
Es que no recuerdo haber, más allá de la que los Jets le propiciaron, por supuesto. No recuerdo, así
No
como
recuerdo esa yo tampoco, la verdad.
Las Vegas, tal vez, que tuvo una,
Raiders.
sí, que
Los
temporada medio
Raiders,
tortuosa, solo
que
que esa
no tiene
ofensiva era
sentido que
buena.
hayan llegado a postemporada. Menos
Sí.
65 en cuanto al diferencial de puntos subieron los Raiders en el 2021. Esos son los dos equipos que precisamente llegaron a postemporada dando tropezones, pero que por un. Pero es decir, en el caso de Pittsburgh, un buen coacheo, ya muy conocido dentro de la liga con el tema Mike Tomlin. Yo creo que el equipo ya necesitaba moverse de Ben Roethlisberger y ahora se encuentra en el 2022 con la posibilidad de Kenny Pickett o Mitch Trubisky. Pero más allá de eso y lo que te mencionaba de una ofensiva barata, tengo una duda con los Steelers porque, a ver, me presenta el tema, o sea, tengo esta inquietud de que yo veo el roster y veo el equipo, veo un buen roster en un costado ofensivo, y más allá de TJ Watt, Minkah Fitzpatrick y Cameron Hayward, no le veo grandes superestrellas en la defensa. Ahora, eso es prácticamente, no sé, decir malas palabras contra los Steelers en su defensiva en los últimos 2, 3 años, ¿no? Que han sido de las mejores de la NFL. Pero sí creo que ha sido la unidad que ha cargado con Pittsburgh en los últimos años y no sé si en el 2022 pueda cargar con los Steelers.
Me duele que digas eso, Alonso.
¿Por
No, no te
qué?
vas a decir. Primero, pues sabes que soy fan de Miles
De los
Jack.
Steelers, estoy de acuerdo.
No. Soy fan de Miles Jack. Y yo, bueno, Devin Bush va a estar también. Y yo en lo personal, a mí en lo personal me gusta mucho lo que hacen Robert Spillane y Alex Highwood. Perdón, Alex Highsmith. Yo sé que no son figuras, pero creo que son bastante buenos jugadores.
Es que hay
Y
una diferencia
al
entre
final.
capaces y superestrellas, ¿verdad? Esos tres son superestrellas. Hayward, T.J. Watt
Sí,
y
pero
Fitzpatrick.
mencióname
Un,
cuántas
un.
defensas tienen tres superestrellas.
No, estoy de acuerdo. Pero es que hay un bajón importante ahí. Digamos que el siguiente escalón puede ser Miles Jack, que viene llegando. Viene llegando de Jacksonville. Y luego sí viene un par de escalones más abajo todo lo demás, ¿no? En una defensiva que ha perdido profundidad, creo que ya no tiene a Joe Hayden, si no me equivoco, lo perdieron.
Sí, perdieron a Joe Henning, que es una. Esa es una baja fuerte porque era el mejor esquinero.
Y entonces empiezo a ver yo, no sé, salidas donde yo digo, ok, ya no está. Bueno, Joe Schobert el año pasado llegó, creo que a mitad de temporada, ya no está, ¿no? Es otro de los que no va a estar ahí, que puede ser importantes. Pero yo no veo como que esta defensiva por un otro año más pueda cargar con los Steelers para llevarlos hacia postemporada en una AFC que ahora se vuelve una matazón donde quieras, ¿no? Porque el año pasado fue muy loable, extraordinario hasta ciertos momentos, romántico con el tema de Ben, pero la ofensiva fue un desastre por muchos momentos.
No, la ofensiva
La
fue
defensiva
grave.
cargó, pero ¿cómo le vas a pedir eso a la defensiva 2, 3 años consecutivos? Muy difícil.
Sí, lo han hecho con aquella temporada Mason Rudolph y Devlin Hodges, después con estas de Big Ben,
Son tres
pero yo no
años.
sé.
Son 3 años haciendo esto.
Yo entiendo, y usualmente duran un año cargando al equipo. Ya al segundo se ven
Sí,
cambios, ¿no?
sí, sí.
Pero yo no veo. ¿Cómo te digo? No, no sé si hay cinco defensivas mejores que la de los Steelers.
Yo creo que es. Yo, a ver. Es que no quiero hacer una apuesta, la verdad. No sé si. A ver, no me siento tan cómodo haciéndola con este equipo. Pero yo creo que Pittsburgh va a salir del top 5 de defensivas de este año. La verdad.
Puede ser, pero no, no, o sea, yo no sentiría que es culpa de la defensiva, sentiría que es más tema de que la ofensiva no le
Pero al
ayuda.
contrario, yo siento que la ofensiva va a mejorar.
De hecho, te traía una pregunta, Alonso,
A
ahora que
ver.
mencionas. Mike Tomlin tiene el puesto más seguro de toda la NFL junto a Bill Belichick,
Sí.
pero Matt Canada está en el hot seat. ¿O crees que el hecho de no tener a Big Ben y que esté con ahora Kenny Pickett y Mitch Trubisky le compra años?
No, 100% está en la silla caliente.
¿Verdad que sí?
100%.
Sí, yo creo
Sí,
que sí. Vale.
porque él no mostró absolutamente nada el año anterior, ¿no? Es, te traía un detalle, uno de los detalles que, por ejemplo, en la época de Mike Tomlin, ¿no? Y que han mencionado en los últimos años, desde el 2014, el equipo de los Steelers es uno de los dos, o sea, siempre estarán quedado uno, dos o tres, utilizando la menor cantidad de play action en la NFL. Uno, dos, tres. Y con Matt Canada eso mejoró a ser el número 29 de la liga, es decir, cuarto que menos utiliza. No tres, cuarto que menos utiliza. Y tras de eso, el año pasado utilizaron muy poco motion, ¿no? Que es el movimiento antes de que
Sí,
salga la
Ben no
jugada.
es de hacer muchos audibles. Bueno, era.
Ok, pero eso no le ayudó porque no era el mariscal de campo capaz que pudiese levantar a su ofensiva con lo que hacía antes. Ya no daba para eso. Acordémonos que en el 2021 los Steelers prácticamente echaron absolutamente toda su línea ofensiva y la que presentaron en el campo era una completamente nueva, ¿no? Tipos jóvenes, distintos, que podríamos decir tuvieron, por lo menos en la parte del pase estuvieron bien, más que todo Ben les ayudó un montón porque lanza el balón
Era
la
muy
menor
rápido.
cantidad de tiempo en toda la NFL, pero corriendo el balón fueron terribles, terribles en general. Más allá de que Najee Harris llegó a las 1000 yardas, pero llegó con sudor y sangre. O
Sí,
sea,
más sangre que sudor, de hecho.
lo que costaron esas 1000 yardas fue una absoluta
Sí.
barbaridad. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. No sé si por qué estas conversaciones se han vuelto como trivias, pero bueno. Tengo la siguiente pregunta, Milano. ¿Cuántas yardas vos crees que Najee Harris avanzó antes de que llegara el primer contacto en 2021? Es decir, le dan el balón. ¿Cuántas yardas avanza antes de que un defensivo lo toque en el 2021?
Uf, es que lo tocaban en la línea de scrimmage. Si es más de 1.5, voy a estar sorprendido.
No es más de 1.5.
Es más de 1.
No es más de uno.
No, ¿qué?
No ganaba una
0.8.
yarda. No ganaba una yarda antes del contacto. 0.93 yardas. Es decir,
Eso es
no
impresionante. Eso
ganaba,
impresionante.
lo tocaban antes de una yarda. Eso te habla de la línea ofensiva, lo que te estoy mencionando. La línea ofensiva tuvo problemas enormes todo el año, todo el año. Que no se vio reflejado en capturas de Ben o en quarterback sits o lo que quieran, es porque Ben sacaba el balón más rápido que cualquier mariscal de campo en la NFL, pero la línea defensiva no estuvo. Y eso habla de Najee Harris y lo poco que le ayudaron. También habla de que haya llegado a 1,000 yardas con tal dato. O sea, te dice que si el tipo hubiera tenido una línea ofensiva decente, revienta. Pero no pudo. Yo lo tuve en fantasy, por ejemplo. Era cada vez, era como necesito un par de punticos allí, y no, pero para sacarlos pasaban 2 cuartos, 3 cuartos, y no lo lograba. Eventualmente, claro. Además, yo no empujaba en el televisor y todo, y no, pero es porque la línea ofensiva no hablaba. Estos, te digo, de los últimos 43 mariscales de campo, ok, hay 43 mariscales de campo que tuvieron 200 acarreos en los últimos 2 años. 200 acarreos. Running backs. ¿Dije que mariscales de campo?
Mariscales, sí.
No,
sí.
Running backs. 43, ya iba a decir mariscales de campo atrás. 43 running backs han tenido 200 acarreos en los últimos 2 años. ¿En cuál posición de esos 43 están Najee Harris en cuanto a ganancia?
¿En cuanto a ganancia?
Sí.
Ahí sí no sabría decirte.
Te digo, spoiler alert. Sí. 43, sí, Bruno. 43 de 43. ¿Por qué? Porque no encontraba, después del contacto, espacio. ¿Qué te estoy diciendo? La línea ofensiva de Pittsburgh fue un problema. Yo le veo talento. Le veo talento al resto de la ofensiva, ¿no?
Sí.
Quitemos un poco el mariscal de campo, que podemos discutirlo y lo hablamos en el tema de la cápsula y demás. Ahí lo pueden encontrar. Probablemente lo vamos a mencionar aquí porque no es bueno tener una conversación de equipo si no mencionas la posición más importante. Pero más allá de eso, encuentras a Chase Claypool, a Deontay Johnson, y dices, bueno, tengo 2 buenas alas abiertas. Draftearon un par de ellos más y Pittsburgh es automático que los que draftean son sí, porque es automático. Sí. El mejor equipo de toda la NFL en esa situación. Buen tight end, mariscal de campo que van a estar compitiendo. Pero ¿qué haces con la línea ofensiva si no te compra tiempo? Y luego, si no te ayuda el tema Matt Canada, que lo mencionaste hace un rato, pero Canada, ¿dónde están los play actions? ¿Dónde está el motion? Ayuda un poquito a tu mariscal de campo. Más allá que Ben ha estado toda su vida en la NFL, tenés que ayudar también porque no era la mejor versión de Ben. Yo creo que Pittsburgh en este año necesita, por lo menos Matt Canada, necesita otra cosa.
Poner más formaciones, sí, que tenés a Derek Watt, que es de los mejores fullbacks de la liga, ¿no? Algo que le compre un media yarda más a Najee Harris. Alonso, Najee Harris encuentra un hueco y el tipo no lo agarras. Es demasiado explosivo.
El problema es que no encontrás un hueco en esa línea ofensiva. Exacto. No te abre un hueco.
Pittsburgh tiene que agradecerle a la vida que Najee Harris, bueno, era solo su temporada novato, pero un tipo como Saquon Barkley no dura 2 partidos con tanto contacto, por ejemplo. O sea, Najee Harris tuvo que hacer miles de milagros.
El highlight de Najee Harris es él pegando en la línea ofensiva. Todo el tiempo. Y luego se escapaba, está bien, pero todas las pegaban porque no había hueco. No,
y además jugaba todos los snaps porque Benny Snell fue un fantasma. Dicho sea paso, Benny Snell tiene que ser un fantasma porque el tipo pega con la línea defensiva rápidamente y a él sí lo devuelve en 3 yardas, ¿no?
Sí, no es lo mismo. Una lástima porque si Najee Harris hubiera, como te digo, esa línea ofensiva que abre huecos, el tipo sigue siendo, a mí me parece, potencial de estrella, pero sería uno de los mejores de la NFL fácilmente. Que ahorita... Sí. No anda ahí, digamos, como te digo, prácticamente sudó sangre para poder lograr esas 1,000 yardas. Ahora, si hacemos estos, ¿cuál es una buena expectativa de Pittsburgh? Porque Pittsburgh nos tiene mal acostumbrados al tema de postemporada, a pesar de todos esos problemas de ofensiva y cuerpo. Decís, Mike Tomlin nunca va a estar abajo de 500, ¿no? Nunca va a estar abajo de 500. Además, a veces... la división ayuda, ¿no? Baltimore cometió todos esos errores jugándosela en cuarta oportunidad y en los últimos, y conversión de 2 puntos al año anterior. Cleveland tuvo estos desbarajustes dentro de su propia franquicia, que siempre les ayudan. Pero, ¿cuál es una expectativa correcta de Pittsburgh para el 2022, donde sus aficionados se sientan cómodos con lo mostrado y, bueno, cumplieron con eso?
Está complicado. Creo que se tienen, primero, y se lo has dicho a los fans de los Patriots toda la temporada baja, yo se lo digo a los Steelers, hay que ajustar expectativas, ¿no? Mike Tomlin es un mago por lo que ha hecho hasta el momento, nunca ha tenido una temporada menos de 500, pero todo llega a su final, ¿no? Y creo que este es el final, porque yo no estoy tan poco vendido en la defensa como vos. Yo siento que tienen una muy buena defensa, tienen un buen coordinador defensivo, añadieron a Brian Flores a ese cuerpo de coaches defensivos.
Sí.
Pero yo sí tengo muy gran problema con una línea ofensiva dudosa y con un mariscal dudoso.
Sí, el que pongas,
Porque,
¿no? Quien sea que
porque,
gane el quarterback uno.
exacto, porque con Ben al menos sabía que el balón se iba así, ¿verdad? Completo, no completo. Bueno, pero se iba. Aquí no. Yo no sé si Kenny Pickett, muchos novatos, el primer año los capturan bastante y muchas son capturas traídas por ellos mismos, ¿no?
Sí.
Porque creen que tienen el tiempo de college. Y Mitch Trubisky, pues, viene un año sentado y pues, ya ha tenido malas líneas ofensivas y tampoco se ha visto precisamente bien.
Yo sí creo que el
¿Seis
mejor
victorias?
escenario, perdón, el mejor escenario, y no fallé en mencionarlo en la cápsula que hicimos de Kenny Pickett, pero yo viéndolo ahora sí, con todos estos temas de la línea ofensiva y demás, el problema de Matt Canada y todo, yo creo que sería bueno sentar al novato año y dejar que
Uf.
Trubisky haga lo suyo,
Lo es claro,
la
yo
verdad.
creo que Pickett va a ganarle el puesto.
Está
Creo que
bien
es
que
lo
lo
que tiene que
gane,
hacer
pero creo que lo
Pickett.
ideal sería eso, porque Pittsburgh no está, no me parece que está para competir dentro de la AFC, más allá que ellos van a ganar partidos y en muchos momentos de la temporada te van a hacer pensar como que cometiste un error en la predicción, ¿no? O la expectativa de la temporada, pero yo sí creo que no están para grandes cosas. Mejor aguantas un año a Pickett, no lo lanzas en una línea ofensiva que todavía se está tratando de encontrar un coordinador ofensivo que claramente no hay confianza sobre él, ¿no? Entonces, vas a poner un whisky un rato ahí, ves si la defensiva se mantiene al nivel que mencionaste y a lo que sigue, el 2023 está ahí para Pitt, ¿no? Especialmente porque es una inversión de primera ronda, que es una inversión alta. Bruno, ¿la parte más importante o más difícil del calendario para Pittsburgh?
Semana 5 a semana 12 es un caminito que puede hacerse muy largo. Alonso, la semana 5 visitan a Buffalo. Claro, recordemos que a Buffalo le pegaron en semana 1 el año anterior,
Sí.
cuando nadie les daba nada. ¿Por qué? Porque Mike Tomlin
Tremendo
tiene
upset.
siempre, sí,
Sí.
tiene siempre a su equipo pues preparado, ¿no? Pero visitan a Buffalo, reciben a Tampa Bay, visitan a Miami, visitan a Filadelfia, tienen semana de descanso, pero cuando vuelven es contra New Orleans, Cincinnati y visitando a Indianapolis.
Sí, esa es la parte más complicada,
Todos
definitivamente.
equipos que se proyectan pueden estar en playoffs, ¿verdad?
De acuerdo, está bastante complicada esa parte. Ellos inician en Cincinnati, el año pasado perdieron ambos de manera fuerte, digamos, una diferencia importante. Yo creo que ahí fue cuando Cincinnati dijo, ok, esto es mío ahora, ¿no? Aquí estoy yo, ¿no? Bueno, además de las victorias con Baltimore, ellos barrieron tanto a los Ravens como a los Steelers, algo que no muchos estaban esperando. Y luego en semana 2 contra New England, ese partido está interesante porque son equipos tradicionales, pero que honestamente para el 2022 no deberían tener esas expectativas.
Ese partido va a ser una batalla de coaches a full.
Sí.
Y listo.
Apuestas, Bruno Milano, ¿qué traes?
No traigo muchas. Primero, porque quiero decir que no hay muchas líneas abiertas para el tema de los Steelers,
Ajá, por el mariscal de campo.
debido al mariscal de campo. Y supongo en temas de división, como los Browns, no se sabe, no han dicho
También.
nada de Deshaun Watson. Eso, varios mercados se cierran, ¿no? El over-under está en 8 partidos. El under paga menos 225. Es decir, no hay caso en apostarle al
Sí.
under. Terminar con un récord positivo por todo el tema de Mike Tomlin, ¿no? Si alguien tiene fe ciega a Mike Tomlin, son más 190, que terminan mínimo 9, 7 y 1 como el año anterior, por más difícil que se vea. Ahora, Alonso, te tengo una. La que más me gustó, sin llegar a encantarme, es que
Ajá.
Pittsburgh es el equipo que va a anotar menos puntos por partido en la NFL.
Okay. ¿Más
Paga más
cuánto?
1100, más 1100. Es la misma que los Jets y es más bajo que equipos como Carolina, Detroit y los Giants.
¿Tenés el dato de Chicago? Porque yo creo que Chicago puede andar ahí también. No lo dan
No,
de esa mala.
Chicago es precisamente
El favorito.
el más bajo, sí.
Sí.
Es
A ver, me intriga, pero no creo que la tomaría. Me gusta un poco la
Estoy de
ofensiva,
acuerdo.
más allá de que la línea ofensiva ya la criticamos aquí, o por lo menos la analizamos y está claro que los datos dicen que no es una gran línea ofensiva. Pero creo que Pittsburgh tiene talento como para poner puntos. La duda del equipo es la línea ofensiva y su coordinador ofensivo, ¿no? Si les
Sí, o
terminan
el mariscal.
fallando, sí, estoy de acuerdo, pero en ese orden, yo creo que el Matt Canada es el que me genera más dudas a mí, honestamente.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Ahora, último, en estos 20 segundos, Bruno Milano. ¿Vos sabes cuántas temporadas tiene Pittsburgh de no ganar un partido de playoff? Porque hablamos mucho del arriba de 500 de Tomlin. Y siempre decimos, ah, no, este no queda abajo de 500. ¿Cuántas temporadas tienen los Steelers de no ganar un partido de playoff?
Te diría seis,
Cinco. Que
cinco,
no es poquito
sí,
para
es
un equipo
bastante.
de tal tradición. Acompañado de equipos como Arizona, Detroit, Denver, Nueva York, los Jets, ¿verdad? Los Panthers. Bueno,
Buena
los dos
fuente.
equipos de Nueva York, perdón.
Sí.
Chicago, Las Vegas, Miami, Washington y Pittsburgh. Pittsburgh no pertenece a ese grupo. Se supone, por lo menos la perspectiva
No.
dice que no, 5 años de no ganar en playoff. Así que esa narrativa de no termina abajo de 500 está bien, pero yo creo que ahorita empieza a voltear si encontramos, si sigue extendiendo esos datos de no ganar en playoff con el tema Mike Tomlin. Pero bueno, Bruno Milano, ya dejamos aquí el final de su equipo, uno de sus tantos
No,
equipos.
bueno.
Vamos a decirle a la gente que nos siga a través de redes sociales como arroba NFL Latino TV y que le dé por supuesto seguir a Spotify, Apple Podcasts y YouTube, ahí la campanita para que no se pierdan los episodios de NFL Latino.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.